Contigo, pan y cebolla. Con Laura Hernández y Juan Barbacín.
Let me love you, let me kiss you tomorrow.
Bueno, pues aquí estamos contigo, pan y cebolla, con Juan Barbacín. ¿Qué tal? Buenos días, Juan.
Hola, Laura, ¿cómo estamos?
Muy bien, aquí, mira, de festivo. De festivo, en realidad, no festivo, que no se celebra.
Sí, bueno, pero a mí me encanta. El 5 de marzo es una fiesta que siempre me ha gustado mucho porque, aunque el origen es un poco, en fin, que le dimos una paliza a los carlistas, parece
sí,
ser, pero bueno. Pero eso de que sea fiesta solo en Zaragoza, como con San Valero, me gusta mucho, porque es una sensación muy confortable, muy agradable, estás aquí tranquilo,
eso es.
Con tus cosas, con tus lecturas y demás, sabiendo que el resto de España está currando.
Y eso está muy bien. Y además, normalmente, el 5 de marzo, bueno, pues empieza a atisbarse, ya atisbarse la primavera.
Claro.
Hace fresco, pero ya no es ese frío intenso, así que bueno, es una festividad, sí, está bien. Pero bueno, hoy, esta vez, tranquila, tranquila. Aunque
tranquila.
Hay que decir que tenemos postre, como es que ya es cuando una festividad tiene su postre, esto ya...
Algo quiere decir.
Es que ya está muy instaurada la historia.
Pues es que los pasteleros y los reposteros son muy imaginativos. Mm. A mí ya me lo dijo... Me lo ha dicho muchas veces Paco Ventué, que fue el presidente de la Asociación de Pasteleros y Reposteros de Aragón hace años. Dice, mira, Juan, nos tenemos que inventar cosas porque los pasteles no es algo de diario, siempre es algo relacionado con la fiesta.
Claro.
Y entonces nos tenemos que inventar cosas porque uno no va a la pastelería, o muy pocas veces va a la pastelería, porque, no sé, igual que va a comprar el pan, o que va a comprar el vino, o que va a comprar, yo qué sé. Entonces, son muy imaginativos, así que se inventaron hace años lo de el 5, que están diferentes formatos pequeñicos, un poco más grandes, que es un hojaldre, al fin y al cabo, con nata o también con trufa ahora, ¿no? Pero vamos, sobre todo con nata, sí.
Ahora me comía un 5 yo, mira.
Sí, bueno, yo no tardaré a bajar a comprármelo.
Yo tampoco.
Cuando termine
terminemos de hablar.
Sí, señora.
Bueno, que tenemos mucha actualidad, muchas cosas que contar. Que me vas a hablar de los vinos del Somontano.
Sí, porque la denominación de origen, el Consejo Regulador de la denominación de origen acaba de... Nada, ayer mismo calificaba a la añada 2020... con el grado de excelente, ¿no?
Ajá.
Y claro, muchos pueden pensar, hombre, claro, ¿qué va a decir el Consejo Regulador? No, o sea, los consejos reguladores son gente muy seria, son corporaciones de derecho público que, en fin, que se deben a sus asociados y cuando dicen que una cosecha es excelente es que lo es, de verdad. Porque si no, pues puede ser regular o mala incluso, o buena, pero ya se veía venir por la climatología que ha habido este tiempo atrás y demás, que la cosecha del 2020 iba a ser excelente. Así que ya tenemos los primeros vinos jóvenes del año 2020. Los de guarda continúan su periodo de descanso en las bodegas hasta que culminen su proceso de afinación y de reposo en la bodega. Y como digo, yo creo que, en fin, que vamos a... Ya estamos teniendo unos buenos vinos jóvenes en el Somontano y a partir de ahora, en los próximos, sobre todo los tintos, en los próximos meses vamos a disfrutar de unos estupendos vinos de esta añada del 2020 cuando hayan hecho su periodo de crianza o de reserva, etcétera, etcétera.
Bueno, pues maravilloso, habrá que estar pendientes. Oye, que habéis organizado un nuevo ciclo de conferencias online en la Real Academia de Gastronomía.
Sí, la Real Academia de Gastronomía, por cierto, que ayer mismo nos decía nuestra amiga Lourdes Plana, con la que hemos hablado muchísimas veces, por ser la directora de Madrid Fusión, y desde hace algún tiempo que la llamamos para felicitar, la presidenta de la Real Academia de Gastronomía, la nacional, digamos.
Sí.
Bueno, pues Lourdes se acaba de jubilar, digamos, después de 18 años como directora de Madrid Fusión. Está contenta, feliz,
vale.
Dice que es una etapa, un periodo que ya le tocaba, pero sigue siendo, pues eso, presidenta de la Real Academia. Y la Real Academia de Gastronomía, en su objetivo como dices, hemos organizado, lo organiza la Real Academia, ya. Pero la Academia Aragonesa de Gastronomía forma parte, lógicamente, claro. Como Academia Autonómica, ¿no? Claro. Pues en el objetivo de preservar y difundir el patrimonio cultural español, hemos organizado por primera vez un ciclo de conferencias online, que es lo que ahora mismo está en marcha, pero sobre la historia de la gastronomía, dirigido por una gran investigadora, una gran escritora, como es la académica Carmen Simón Palmer, de la que hemos traído a colación aquí alguna vez algún libro suyo, editado por Ediciones Trea, que también le hemos comentado muchas veces, y ella tiene algunas obras, la verdad es que, en fin, enormemente grandes, enormemente importantes. Bueno, pues la académica Carmen Simón Palmer es la directora de este ciclo, que lo inaugurará el próximo 11 de marzo, estén pendientes, 11 de marzo a las 7 de la tarde, José Carlos Capel, hombre, que es el presidente de Madrid Fusión,
sí.
Crítico gastronómico, escritor de muchísimos libros, hombre de gran prestigio,
sí, sí.
Pues da una charla, muy una ponencia, Arte Cisoria, el lejano oficio de los maestros del cuchillo españoles. Es muy, me parece un título muy muy evocador, muy muy bonito. Así que en la web de la Real Academia Española de Gastronomía, ahí están todos los detalles para el que quiera seguir esta, sin duda, interesante conferencia de José Carlos Capel a las 7 de la tarde, que nos parece una hora muy buena, el jueves. ¿Qué tienes mejor que hacer el jueves 11
nada,
de marzo a las 7 de la
nada,
tarde? Pues
nada.
Escuchar al señor Capel.
Pero vamos, sin duda, y aunque tuviera algo que hacer, eso sería lo mejor, sin duda. Oye, que nos estamos preguntando, los platos preparados, los más consumidos en los hogares españoles, ¿cuál es?
Bueno, pues el plato preparado más popular en los hogares españoles es la pizza.
Claro, no me sorprende.
El pasado,
sí, que es así.
Año 2020 se consumieron tanto en su versión refrigerada como en la de congelada,
ya.
Un total, ojo al dato, como decía aquel periodista tan famoso, 134.000 toneladas. O sea, una auténtica
barbaridad. Sí, sí.
Lo que significa nada menos que un crecimiento del 7,3% en relación al año anterior. Y aquí nos hacemos eco de algo que decía hace poco también un nutricionista muy amigo, que decía, aquí todo el mundo habla de las tendencias, de lo vegano, de lo veggie, de lo... Sí, ya, pero ¿qué come la gente, sobre todo joven? Pues pizzas, que esto está claro, ¿no?
Bueno, y lo que no es que de lo que se come de otra cosa, pues no son platos preparados, los hacemos, ¿no?
Claro, okay. claro, efectivamente. Bueno, los datos han sido ofrecidos por la Asociación Española de Fabricantes de Platos Preparados, que integra a los principales fabricantes del sector, incluyen pues congelados, refrigerados,
claro.
Han cogido diferentes fuentes muy sólidas como Nielsen, que es una de las consultoras más potentes, ¿no?
Uh-huh.
Así que el plato italiano más internacional, la pizza, refuerza su posición en la cocina hogareña española y se sitúa como el plato preparado más consumido. Pero también te diré que hay que esforzarse un poco en hacer una pizza en casa, que no es muy difícil.
Que no, es verdad, y sale muy ricas, ¿eh?
Sale muy rica, sí. Te puedes poner lo que tú quieras.
Claro.
Se compra la masa que se estira facilísimamente,
sí,
hay
es verdad,
muchas
es
marcas.
Verdad, sí.
Se estira en la bandeja del horno, se pone el tomate preparado encima, se precalienta, se le da un toque y ya luego podemos poner en, pues qué sé yo, lo que queramos,
que
es el queso,
y los haces,
las anchoas.
Si eso lo haces con los críos, con los niños, les encanta y es un
momento
sí. Muy chulo, sí, sí.
Así que, en fin, animamos a todos a que se hagan en casa, no solo por el placer de hacerlo, sino porque también puedes ir a comprar, siempre es un entretenimiento que está muy bien. Y te voy a decir una cosa, muy barato.
Que sí,
Laura, porque
que sí. Que puedes
y
echar
luego
una
esa
pizza claro.
Está divina. Te abres unas burbujas, bueno.
Buah,
bueno.
Es que no hay mejor combinación. Yo
no
soy fan de la pizza y las burbujas, de verdad.
Siempre hacemos corto. Ya sabes que el tamaño ideal para dos personas en burbujas es
¿sí?
El tamaño magnum. Que son como si fueran dos botellas.
Eso es.
Yo, si no es
fabuloso.
Magnum, hacemos corto.
Nada,
hacemos
exactamente. Corto. Bueno, que tenemos más cosas. El libro, que siempre nos traes un libro.
Oye, pues encantado esta vez de comentar este libro, ¿sí? Laura, casi no te dejo de hablar, porque bueno, se llama Vivencias opíparas. Es un libro de mi queridísimo amigo y maestro Máximo Fernández, turolense él, pero de origen leonés. Es un colega periodista, donde ha estado en radio, sobre todo en Radio Nacional, pero ha pasado por otras emisoras durante muchísimos años.
Sí.
Máximo Fernández, que siempre que lo llamamos viene a Zaragoza, acaba de publicar este libro, Vivencias opíparas. Opíparas porque hace referencia a su blog, que se llama Opípare, ¿no?
Ah, vale.
Y digo que estoy muy contento porque, bueno, me pidió que escribiera un breve artículo, que se lo mandé, lógicamente, con todo el cariño, pero, hombre, la sorpresa ha sido cuando he recibido el libro y estoy aquí con los jefazos, con Rafael Anson...
¡Ole, claro, hombre!
...con Santiago Durán Hernández, con Toni Massanés, con la propia Lourdes Plana, con Gonzalo Sol... En fin, que casi me sonrojo de estar aquí con semejantes personajes. Y luego él hace unos artículos estupendos, cortos. Se lee el libro en un plis-plas de las personalidades eternas. Por ejemplo, habla de Jorge Guillén, de José María Subirag, qué sé yo, de grandes personalidades que él a lo largo de Gerardo Diego, que a lo largo de su trayectoria ha podido entrevistar, ¿no? Bueno, y luego muchas más cosas. Descubrimientos que dejan huella, productos y platos para hacernos felices, habla del jamón, de las ostras, del cava, de las patatas.
Fabuloso todo.
Recuerda este libro a esa literatura gastronómica que tanto nos gusta, como aquel Néstor Luján con sus recetas de Pickwick, o el carné de ruta, o qué sé yo, todos aquellos escritores que tan bien, tan buenos ratos nos han hecho pasar. Así que este libro, Vivencias opíparas, de la editorial Círculo Rojo, no se lo pierdan, se lo van a leer si son aficionados a la gastronomía, en un plis-plas, porque es un gustazo leer y compartir las las reflexiones de mi querido amigo Máximo Fernández.
Me lo apunto, apuntado queda. Querías hablar también de uno que se llama Residuo Cero, ¿no?
Sí, es un libro, en este caso, es una autora, Erin Rhodes, editado por Cinco Tintas, que es una editorial que nos gusta muchísimo, y es una novedad de este mismo mes de marzo,
¿vale?
Del día 1. El libro se titula Un consejo cada día del año para alcanzar el residuo cero. Es decir, que residuo cero, año 2021... 365 consejos para reducir, reutilizar y reciclar reunidos en una práctica guía paso a paso con la que ser capaces de incorporar esos sencillos cambios en cada día que no solo repercutirán en lo que tiremos a la basura, sino que también tendrán un impacto positivo en el futuro del planeta. Es decir, yo creo que estamos todos ahora mismo
totalmente
en esta cuestión de la reutilización, de no manchar más de lo que sea necesario, porque se desperdicia mucha comida y eso no puede ser.
Claro.
Así que
sí.
También muy recomendable este libro de Cinco Tintas, consejos para alcanzar el residuo cero.
¿Y en la bodeguilla? ¿En la bodeguilla que nos traes hoy?
Bueno, en la bodeguilla hay una novedad.
¿Ah, sí?
De ayer o de antes de ayer, porque mi amigo Luis Oliván, que es un viejo no, pero es un veterano ya, aunque es una persona joven, pero es un veterano en la cuestión de vinos. Él empezó hace muchos años en la cooperativa comarcal del Somontano de Sobrarbe, hablando del Somontano. Luego pasó por diferentes bodegas y por diferentes zonas de España, y al final ha decidido montar su propia bodega, que se llama como él, Luis Oliván, y ayer mismo nos daba a probar un vino clarete, que los claretes prácticamente han desaparecido. Incluso es una denominación que los consejos reguladores, no, la normativa no les deja poner clarete, salvo contadísimas excepciones. Es decir, los rosados han ocupado el lugar de los claretes, ¿no? Pero el clarete, ¿cuál es la diferencia entre el clarete y rosado?
Pues
que para hacer vino clarete, el clarete se hace a partir de uva blanca y uva tinta, mientras que los rosados se hace mezclando vino. Lo estoy diciendo mal.
No.
Los rosados se hacen solo con uva tinta, extrayendo solo el color del vino que está en el ollejo de la uva en la fermentación. Si lo dejas fermentar muchísimo tiempo, el extracto de color lo coge todo del ollejo de la uva y tenemos vino tinto. Pero vale. Si cortas antes la fermentación, solo le aporta el rosado que tú quieres. Mientras que los claretes se hacen con la mezcla de uva tinta y uva blanca. Y como su nombre indica, clarete. ¿Qué significa clarete? Pues que es un vino claro, clarillo, ¿no?
Mm-hmm. Pues nada, que nos
viene
gusta.
Viene de, la, claro que de sí. la denominación francesa claret, que ahí siguen haciéndolos, y tomamos el nombre de los franceses. Así que vamos a probar este vino clarete, que yo no lo he probado todavía.
Hombre, pues habrá que probarlo, habrá que probarlo.
Que me va a encantar, de Bodegas Luis Olivar.
Ahora lo que tenemos que probar es la receta que nos traes hoy. ¿Qué es esto? Que es que
bueno,
yo
parece...
le he leído el título y ya se me ha hecho la boca agua.
Sí, parece complicada, pero no lo
no
es.
Lo es.
O sea, no, es el churrasco de Ternasco de Aragón, claro,
¿sí?
Al horno con una costra de salsa barbacoa. Y bueno, y luego se puede poner berenjenas, o se pueden poner patatas fritas, o se puede
vale,
poner
vale.
lo que sea, o nada, ¿no?
¿Cómo hacemos
Así
esto?
Que,
a ver.
Vamos a ver, 4 tiras de churrasco de Ternasco de Aragón,
¿sí?
Que se puede pedir en la carnicería que nos lo vendan así, que nos,
¿sí?
que nos lo partan. Nada, 200 gramos de harina y un huevo. Para la salsa barbacoa, 250 mililitros, una buena chorrada, digamos, del ketchup de toda la vida.
¿Sí?
2 cucharadas soperas de pimentón, unas gotas de salsa Perrins, esa salsa impronunciable que se llama Worcestershire.
Sí.
2
¿sí?
cucharadas de miel, importante miel, si es de aquí, de la zona, pues mejor.
Claro que sí.
Y 4 cucharadas de vinagre blanco. ¿Qué hacemos con todo esto? Bueno, pues ponemos una cacerola con agua, lo suficientemente grande como para que nos quepa el churrasco entero, ¿no? Cuando esté hirviendo, lo metemos y dejamos que unos 10 minutos para que se cueza un poco aquello. Mientras, en un bol aparte, a ver, mezclamos los ingredientes para la salsa barbacoa. Es decir, ponemos el ketchup, el pimentón dulce o picante, depende.
¿Sí?
El pimentón, el ketchup, la salsa Perrins, ¿cuánto? Pues no mucho, porque es muy un poco escandalosa. Las 2 cucharadas de miel y el vinagre. Lo batimos todo bien y lo reservamos. El horno, que ya lo hemos precalentado a unos 140 grados, colocamos el churrasco en la bandeja con un dedo de agua, esto es importante, y con la piel hacia abajo.
Vale.
A los 30 minutos le damos la vuelta y seguimos horneando durante otros 30 minutos. Y así, tantas veces como la carne nos lo pida.
Vale.
Es exactamente igual que cuando se hace una pierna de ternasco, vuelta y vuelta, vuelta
claro.
y vuelta.
Hay
si le tenemos que poner un poco más de agua, pues bien, y si no, pues no hace falta, ¿vale? Pasada una hora o el tiempo que necesite el ternasco para hacerse, cubrimos la carne con una capa fina, no mucho, una capa fina de esa salsa barbacoa que hemos hecho en el bol, subimos la temperatura a 180 grados, volvemos a cubrir la carne a los 5 minutos y así repetimos pues las veces que uno consideremos que tal, ¿no? Y ya está, servimos acompañado la carne pues con unas rodajas de... insisto, de lo que queramos, de berenjena, de patatas y tal. O sea, que parece complicado, pero no lo es.
Es cuestión de estar pendiente ahí un poquito, ¿no?
La salsa barbacoa, que es fácil de hacer con el ketchup, etcétera, y está francamente bueno porque nos recuerda... Y lo hacemos en casa. O sea, no hace falta que compremos ninguna salsa.
Churrasco de Ternasco de Aragón, al horno con costra de salsa barbacoa y berenjena. Lo vamos a subir a la web, esta receta, para en cope.es/Zaragoza, para que la tengáis y la veáis. ¿Qué le parecerá esto a nuestro querido amigo David Boldova, del Nuevo Dabo?
No sabía.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Qué tal, David?
Excelente, exquisito y apetitoso.
Hombre. Todo junto.
Muchas gracias, maestro, muchas gracias. De saber que estabas no lo hubiera dicho. Qué vergüenza. En una receta con David Boldova. Dios mío.
Y eso que él siempre nos trae algo, ¿no, David? ¿Hoy qué nos traes?
Pues mira, vamos a hablar de uno de los postres que hago en el restaurante, que evidentemente es más complicado porque lo hacemos con una pasta sablé, pero transportado a casa, que las personas que nos están escuchando lo puedan interpretar y lo pueden hacer, vamos a hacer una tarta individual de hojaldre con crema pastelera y manzana.
¡Oh!
¡Qué buena pinta!
¿Cómo?
Y entonces vamos a utilizar lo que sería... una manzana, en este caso, Gran Smith, que es una manzana un poquito más ácida.
¿Sí?
La cortamos a la mitad y le quitamos las semillitas de en medio, evidentemente. Luego, con un aro cortapastas, podemos comprar esas bandas que venden ya hojaldradas a falta de hornear, con el cortapastas le damos un corte, un poquito de mantequilla empomada y un poco de azúcar moreno, y luego por otro lado vamos a hacer una crema pastelera, que esa crema pastelera le vamos a poner un litro de leche, 12 yemas de huevo, piel de naranja, piel de limón, azúcar y canela y 200 gramos de azúcar. Y le podemos poner también un poquito de maicena para que quede un poquito más compacta. Bueno, esa crema pastelera, una vez que la tenemos hecho, en el mismo aro cortapastas tendremos la base del hojaldre con el azúcar y la mantequilla, como os he comentado. Le pondremos la crema pastelera escudillada con una manga pastelera. Y luego esa manzanita, que la tenemos ya cortada, la vamos a poner sobre la crema pastelera. Y luego un poquito de zumo de manzana, que puede ser un zumo de manzana de calidad de alguna tienda de confianza, con un poquito de azúcar y una hoja de gelatina. Le ponemos encima y le vamos a dar 200 grados durante 20 minutos. Y os va a salir una tarta individual para casa. Brutal.
Bueno.
Brutal.
Qué bueno.
Eso hay que probarlo.
Hablamos de cocinar en casa, y como tú dices otras veces, David, también lo interesante es ir a hacer la compra, entretenernos.
Claro, todo el proceso.
La compra.
Sí.
Eso yo creo que es muy saludable, muy saludable.
Efectivamente. Y luego además estas tartas están muy bien porque son individuales, porque muchas veces las tartas grandes, el problema que tienen es que nos sobra,
sí,
o que no sabemos
siempre
para cuántas personas hacer. Y luego simplemente es con la ayuda de una puntillita, se mete la puntillita por alrededor del aro y la tarta se queda ya individual y la podemos acompañar con un heladito y se puede incluso hasta congelar.
Bueno,
impresionante.
Impresionante, me apunto totalmente a eso. Y si no, podemos cocinar en casa o irnos al Nuevo Dao, que está ahí en la Plaza Aragón, que es maravilloso. Claro, hombre, esa es una de las mejores opciones que tiene uno en Zaragoza. La suerte que tenemos los que vivimos en Zaragoza. David Boldova, que es un placer, como siempre, tenerte por aquí.
Te hemos visto en la tele, David, otra vez.
David, que no paras.
¡Cachi la mar, ay, qué bien!
Me pareció que te habías cortado el pelo un poco.
Sí, hombre, me adecenté, la verdad que me adecenté un poco. Digo, sí, más sí, que nada, si se ve de aquí a unos años, que se vea que este chico está bien escoscadico.
Bueno, eso sí,
la barba, muy arregladica la barba y claro, un pelico muy majo. Nos alegramos mucho, David, de verte triunfar por ahí.
Un saludo, muchas David.
Gracias.
Un besito
un
enorme.
Fuerte.
Muchísimas gracias.
Gracias. Buen
día.
Hasta
pronto, David. Pues, igualmente.
Señor Don Dios. Juan Barbacil, lo mismo le digo, que un placer tenerte por aquí, como siempre, todas las semanas. Que disfrutes de este 5 de marzo. Como a ti
voy
te gusta.
A comer migas, porque esa
¡ole!
Publicidad de las migas del señor Antonio, o no, de casa Antonio,
sí,
no sé cómo lo... Tengo aquí unas migas y me las voy a preparar. Así que...
Chico, qué hambre hablar contigo todos los viernes a estas horas. Que lo disfrutes mucho. Hasta la semana que viene.
Hasta pronto.
Adiós,
chao.
Un beso.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.